el bajo asesino de Aníbal Pereda,
Doblete de Bufón.
Doblete de Bufón hoy. ¿Hubo doblete de Bufón? Sí.
Sí.
Hubo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Banda. Ya sonó. Más que quería.
Sí, cómo me encanta cómo suena el bajo ese, ¿no? Del arranque.
Este es tremendo. Sí. Llegar a tu arco, se llama la canción.
Una aclaración, porque acá alguien nos escribe y dice: tengo una teoría. Hay gente, mucha, que se considera snob porque dice que le gusta Capusotto. Humor superior, digamos, pero confundir Chop con Chopin es, pónganle ustedes, la denominación Denny de Canelones. Hay que entender el sistema de mensajes. Cuando el mensaje es muy largo, vos acá, claro, te llega una parte del mensaje, se parte en dos, y la otra te queda por allá arriba mezclada entre otros mensajes. Entonces quedó Chop. Y el mensaje seguía.
Venía después, y a veces hasta aparece un mensaje antes de la otra parte del mensaje.
Claro, exactamente. Pero igual voy a aclarar que a mí me gusta tanto el Chop como Chopin, y seguramente después de tomar mucho Chop, te puedes confundir a Chopin con Enzo Fernández. Por decir algo.
Sí, claro, bueno, ¿no?
Sí.
Bueno,
explotó Quirichi, que ya
bueno, está Quirichi acá.
Buenas tardes.
¿Cómo anda? Le habíamos tirado la semana pasada el tema del experimento Ponsonby, ¿no? Me acuerdo de la tira de González Yeravide.
Sí, me acuerdo también. Qué feos eran esos dibujos, eran muy feos.
¿No te gustaba?
No, los dibujos
eran...
La historia, creo que era a propósito, ¿no?
Sí,
que la estética
sí.
Era chocante.
Claro,
a propósito.
Totalmente.
Pero bueno, lo del experimento Ponsonby es un... Yo creo que es uno de los grandes mitos de nuestra historia, ¿no? Habíamos conversado antes de hacer esta columna la cuestión del obelisco y las calles que circunvalan a ese monumento que recuerda nuestra primera constitución, y justamente que son Ponsonby y Canning, ¿no? Que bueno, que tuvieron mucha incidencia en la independencia uruguaya.
Canning era entonces...
el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el jefe de Ponsonby.
El jefe,
¿no?
De Ponsonby.
El que se encargaba del Foreign Office.
Y Ponsonby era
el plenipotenciario en Buenos Aires primero, y luego para la negociación entre Brasil, el Imperio, y las Provincias Unidas.
Ponsonby
en la guerra.
Ponsonby vivía en Buenos Aires.
Estaba radicado en Buenos Aires, lo habían enviado a Buenos Aires,
está,
¿no?
Perfecto.
Pero a mí me parece que la historia con lo del experimento Ponsonby, que tiene su que ver, o sea, no es ajena Inglaterra a la creación de este Estado, y bueno, y la teoría del Estado tapón es más o menos conocida, también ha sido como sobrevalorada en esa especie de lo que hoy hablaban, ¿no? Del anti-uruguayismo que muchos tenemos, somos un invento de Inglaterra y nada más, y eso no se comprueba históricamente. Yo pensaba antes de venir algunos ejemplos como analogías. Uno rastrea los documentos y, sabiendo el resultado, puede contar cualquier historia.
Ahí,
¿no?
Está.
Que eso pasa con todos. Si somos resultadistas, entonces yo agarro y encuentro que sí, que durante la dominación cisplatina algunos comerciantes uruguayos reclamaban que Inglaterra los protegiera, ser un protectorado. Que Ponsonby le escribe a Canning que acá puede, si el puerto es libre, Inglaterra hacer sus cosas como le plazca. O bien, hay un documento al final de la Convención Preliminar de Paz,
sí,
del embajador norteamericano en Buenos Aires, llamado Forbes, en donde dice... literalmente que la creación del Estado neutral es una colonia británica disfrazada. Entonces, si yo junto solo esos documentos, digo, ¡tac!, Inglaterra nos creó. Y sin embargo, a mí me parece que si contás la historia así, te falta entender lo que pasó y qué otras posibilidades de construcción estatal, de alianzas regionales, hasta de intereses locales había. Yo le llamo un poco a eso la cuestión del minuto fatal, ¿no? Mirá la analogía que pensé, a usted le va a gustar porque es de Peñarol, pero si yo cuento el partido con la Liga, y digo, fue un desastre Peñarol, perdió 5-0, jugó horrible, esa es la típica de los periodistas burdos, ¿no? Y en realidad vos sabés que en el minuto 45 casi lo empata Peñarol. Y el planteo en el primer tiempo no había sido tan malo. Y si no erra ese gol, y el otro, y le meten el segundo en el 46, todo, vas a decir que el planteo fue horrible, un desastre. Obvio, el resultado fue muy malo. Y yo no digo, el resultado fue Inglaterra sacó todos los beneficios de la creación, pero sin embargo...
Hubo un minuto fatal
Hubo
en
un minuto
historia.
Fatal, exactamente, que se llama Convención García, y que es un poco lo que yo quería contarles hoy, que me parece que permite entender más esto y sacar un poco del pedestal tan alto que tenemos a veces en Inglaterra, que tiene su incidencia y sus intereses fueron re importantes para explicar la creación de este Estado intermedio, pero no fue lo único, ¿no? Y, ojo, con esto no quiero decir que había... un sentimiento uruguayo previo que fue reconocido, que eso también es otro mito inventado que no lo encontrás en la historia. Pero para hacerlo resumido, si nos ubicamos en el año 22, 23, nuestro territorio está dominado por Brasil. Primero Portugal, después Brasil, porque viene la independencia del Brasil en el año 22. Ya ahí existen movimientos dentro de la sociedad criolla, Oribe es de los principales, hay más, pero Oribe es uno de ellos, Pereira también, Gabriel Pereira, que se llama los Caballeros Orientales, que buscan volver a juntarse con Argentina. Los capturan a todos, Rivera los traiciona, Rivera les promete que lo va a ayudar y no hace nada, los mandan para Buenos Aires. Si uno ve las declaraciones de los Caballeros Orientales, son textos muy, muy, muy parecidos a los que después van a redactarse en la sala de representantes del 25, del año 25, en Florida, porque es la misma idea, sacarse a Brasil de encima y volver a ser parte de la Argentina. Bien. Esa gente viene en el 25 con Lavalleja, los 33, que no eran 33, ni solo orientales, que había Paraguay, había todo, y arman un gobierno provisorio para unirse con la Argentina. Se hacen las tres leyes, independencia, unión a la Argentina, no sale nunca Uruguay, y pabellón, un pabellón que es rojo, azul y blanco, rojo, blanco y azul, ¿no? De tradición federal, y empieza la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas. La guerra, porque, o sea, Argentina acepta la reincorporación de la provincia y Brasil declara la guerra a Argentina, no a nosotros, porque Brasil dice, no, esta es mi provincia, la Cisplatina, y ahí, como la guerra genera dificultades en el comercio, sobre todo, hay reclamos de Montevideo, hay un bloqueo timorato, pero el bloqueo al fin sobre Buenos Aires, Inglaterra entra a mediar.
Bien.
¿Qué me vas a preguntar?
Sí, te iba a hacer un parate. Cuando, esto vamos a decir, 33 orientales, ¿no? Que no son ni 33, van ahí. Argentina, ¿no? El gobierno, así, de las Provincias Unidas, ya les había dado, vamos a decir, el apoyo.
Totalmente. ¿Ah? Sí, yo, este tema da para mucho. Si vos lees la proclama de Lavalleja, cuando desembarcan, la proclama arranca: Argentinos Orientales, la gran nación argentina de la que sois partes, solo espera el pronunciamiento de vuestros pueblos. Lo que dicen es, tienen que empezar a pelear para volver a estar con la Argentina, que lo que siempre fuimos, somos argentinos, solo que dominados por los brasileños.
Argentinos Orientales.
Exacto, así empieza la proclama. Y después, todavía no llega el minuto fatal, que capaz que tenemos que seguir en la otra, ya veo el tiempo nos corre, fatal, bien, en la radio el tiempo. Pero, ¿qué pasa? En el año 26, Inglaterra empieza a mediar tratando, básicamente, las instrucciones que le da Canning a Ponsonby es, consiga la paz para recuperar el flujo comercial y busque la libre navegación de los ríos, que es lo que Inglaterra ya había conseguido en el Congreso de Viena, esto es a nivel mundial, cuando la derrota de Napoleón, y que como era la reina de los mares, después de Trafalgar y haber hundido a todos sus rivales, Inglaterra era la única potencia mercante del mundo, y en aquella época era lo básico para el comercio mundial, la libre navegación de los ríos.
¿Era posible la libre navegación de los ríos si nosotros nos uníamos a las provincias?
Bueno, si tenías Argentina, con el gobierno unitario de Rivadavia, había firmado un acuerdo de libre comercio y libre navegación, o sea que sí, perfecto, era posible.
Era posible.
Pero era más difícil si era un río interior y había, por ejemplo, otro gobierno, como un gobierno federal, que después vino Dorrego, que no estaban tan de acuerdo con esa presencia inglesa. Pero el tercer punto de la estrategia es, si se consigue un estado tapón, ideal, porque Montevideo, para protegerse tanto de la hegemonía bonaerense como del dominio imperial brasileño, Montevideo solo podría sobrevivir con una, digamos, coraza protectora de la potencia número uno, que era Inglaterra. Pero eso está en el tercer escalón. Arranca la guerra y hay sucesivos triunfos de los argentinos orientales, ¿no? Rincón, Sarandí, es más, cuando llegan las noticias de Sarandí a Buenos Aires, la gente en Buenos Aires va hasta la embajada de Brasil, arranca los retratos del emperador y grita mueras a los macacos, o sea, como hinchada de fútbol, festejando que habíamos ganado todo.
Mirá, las raíces del barrabravismo.
Exactamente. El cónsul de Brasil protestó, se tuvo que un desastre. La gente recontenta que ganamos la batalla. Y en el 27 se derrota a Brasil en Brasil, que es como el gran Maracaná de
eso
la historia.
Eso es Ituzaingó.
Ituzaingó, que le puso Alvear. Pero también había mucho lío, no hay que contarlo tan idealmente, o sea, porque los porteños obligan a que los jefes del ejército sean porteños. Y eso genera disputas acá con los jefes locales orientales, y Lavalleja queda celoso, y Rivera medio que se abre, aunque participan, ¿no? Pero el 20 de febrero del 27 es derrotado Brasil en Brasil, y a su vez el bloqueo se levanta porque el almirante Brown, ahora tiene un cuadro, ¿no?, con los colores, sí, que a usted le gusta, pero Brown, que era un irlandés al servicio de la Revolución, expulsa a las naves brasileñas que bloqueaban el paso a Buenos Aires.
Chau, la
guerra
adentro
está casi ganada, pero con rivalidades internas y algunos motivos, y se va a firmar una convención de paz, año 27, no es la clásica, y mandan a Manuel García, que es un personaje históricamente apasionante, que traicionó a Artigas, vendió la invasión portuguesa en el 16, un personaje de
un gato pardo.
Increíble, después no podemos hacer tantos juicios en historia, pero da para hablar. Entonces el loco va con la misión de firmar la paz, en nombre de Argentina, gobierno de Rivadavia, y traerse al ejército republicano, porque hicieron una constitución en Buenos Aires unitaria, y todas las provincias, los caudillos federales, se levantaron en contra de Buenos Aires. O sea, empezó una guerra civil en Argentina. Entonces Rivadavia le dice, anda, firma rápido la paz y tráete al ejército. Cuando García llega, se reúne con Ponsonby, con el emperador, y se firma una convención en donde la provincia oriental, se le devuelve al Brasil, ¿tá? Y pasa a seguir siendo parte del imperio brasileño. O sea, con toda la guerra ganada, se le devuelve la provincia a Brasil, con la idea de que Brasil hiciera un plebiscito, que los que habitaban acá pudieran tener autonomía dentro del imperio del Brasil.
Hizo cualquiera, García.
Bueno, García siguió las instrucciones de Rivadavia, porque lo que firmó fue la paz. Y Ponsonby le dio para adelante. Después publicó en la Gaceta de Buenos Aires que, ojo, no podemos quedar tan mal con toda Latinoamérica si apoyamos esto. Pero a Inglaterra esa solución le cerraba. Se mantenía la libre navegación de los ríos internacionales y la paz. Y Ponsonby eso no lo desacreditó. Solamente cuando García llegó, Rivadavia ya vio que el clima, si en Buenos Aires habían festejado las victorias invadiendo la embajada de Brasil, ¿sabes la bronca que había en la gente? Entonces Rivadavia lo desacredita a García, dice que se pasó de, digamos, no cumplió las órdenes estrictamente, pero la gente pide la caída de Rivadavia y los federales derrocan a los unitarios, más que todas las provincias querían que cayeran los unitarios, y la convención no se aplica. Pero pensemos por un segundo esa convención para las tropas orientales, para la gente de acá, que había peleado con los argentinos, estaba todo bien, íbamos todos juntos, y otra vez, como había pasado, ahora sí, hace 200 años, en octubre, en el armisticio de octubre del 11, Buenos Aires resolvía por sus intereses particulares y hegemonía, primero, que por los de los hermanos de las provincias de
Puebla. Una de más no dejaban a gamba.
Increíble, no es todo Buenos Aires, porque esto siguió, ¿entendés? Pero ese momento fue clave, y a partir de ahí hubo un sentimiento de derrota, muy, muy interesante, diferente por cada grupo social. La gente no quería seguir la guerra, Buenos Aires estaba desfinanciado. Dorrego quiso seguirla, no tenía plata, y el único que le podía prestar plata a Buenos Aires era Inglaterra, y no le prestó. Y la guerra entró en un impasse brutal, donde ya... ¿Por qué estamos peleando? Porque si te pones a pensar, aparte, había arrancado el conflicto armado ya hacía más de 15 años. Pero habían arrancado en el 11, estábamos en el 27. Entonces, finalmente, en el 28, se va a firmar una convención de paz donde surge el Estado Tapón como solución preliminar, no definitivo.
Bien, Gabriel. Bueno, una
impresionante.
Una tromba de...
Impresionante.
Demasiado.
De palabras y contextualización histórica. Impresionante, Gabriel. No sé si nos da para continuarlo la semana que viene, ¿te parece?
Que va muy acelerado.
Hacemos, bueno, como dijimos en la semana pasada, hacemos un breve resumen y nos metemos...
Sí, aparte me quedaron colgadas todas las preguntas que
dale,
que te van a surgen a partir de lo que acabas de contar.
Dale, bueno, dale. Nos tenemos que pedir...